Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El jueves pasa por el día después de la reaparición de Santos Cerdán y sus amenazas y escupitajos, por el futuro de la guerra de Ucrania, o sea, por nuestro futuro, el de Europa, y por las elecciones del próximo domingo en Extremadura. Todo eso como mezclado. Perdón por la locura y la esquizofrenia de la actualidad española y mundial, pero sinceramente es lo que hay. Así está el mundo y así estamos nosotros. Empiezo por lo más surrealista, y es que la Guardia Civil ha confirmado 5 intentos de robo en oficinas de correos de Extremadura. Al principio se pensó que eran intentos de robo de voto por correo, pero al parecer iban a robar las cajas fuertes. En la caja fuerte se supone que había dinero, o no, y que había votos, o tampoco. Al final la han liado parda en Fuente de Cantos, en Torremejía, en Santa Amalia. La Guardia Civil confirma que se sustrajeron 124 votos, al parecer recuperados, 14.000 euros de una caja fuerte en la oficina de correos. Mira, más allá del número de votos, más allá de la chapuza, el tema es el hecho en sí. A 48 horas, como quien dice, de unas elecciones. Nos vamos hasta allí. COPE Extremadura, última hora, Miriam Garriga.
Calcinados dentro de la caja fuerte sustraída, así ha encontrado la Guardia Civil los votos pertenecientes a la oficina de correos de Fuente de Cantos en un paraje del término municipal de Talavera la Real. De esta forma, pese a que continúa investigándose la situación, las personas afectadas podrán de nuevo votar. Es una decisión extraordinaria que ha tomado la Junta Electoral de la provincia de Badajoz, dada la rareza de los hechos. Asimismo, también se ha indicado que se trataría de un suceso delictivo común que guardaría relación con una serie de robos que se habrían estado llevando a cabo durante estos dos pasados meses en distintas localidades extremeñas, afectando así a varias oficinas de correo sin tener, por tanto, nada que ver a priori con una intención de interceder en el proceso electoral en el que nos encontramos plenamente sumidos.
Se confirma que no hacemos más que mejorar, sinceramente. Que se sepa, conviene recordarlo, esta noche debate electoral entre PSOE, Podemos o como se llamen, y Vox. Sí, sí, PSOE, Podemos y Vox. ¿Por qué? Porque María Guardiola ha dicho que no acude. La actual presidenta y candidata del PP a la reelección no va al debate. Y sinceramente, no entiendo nada. No entiendo ni el porqué, ni comprendo la estrategia. Pero los genios sabrán. En fin, aprovecho y te recuerdo este domingo 21 de diciembre, desde las 8 de la tarde, especial elecciones en Extremadura, aquí en COPE, con Jorge Bustos y con Pilar García de la Granja. Sobre la guerra en Ucrania, reunión en la cumbre en Bruselas, a saber y por protagonistas. Zelensky, todo un ejemplo de resistencia, como estandarte del propio pueblo ucraniano bajo la amenaza de la bestia, y ahí siguen aguantando. Putin, la bestia, aquí al lado, en la puerta este, en la esquina este de Europa, una mezcla de mini Stalin y mini zar en el siglo XXI, le da igual los cientos de miles de rusos muertos. Donald Trump, el que faltaba para el duro. Lo mismo humilla a Zelensky, que le cubre de besos, a la vez que negocia con Putin el reparto del Ártico o del propio suelo de Ucrania. Y nosotros, la Unión Europea, ante la evidencia del riesgo total de Rusia en el medio plazo y a la vez ante nuestra gran oportunidad. Sí, porque quiero pensar que entre Alemania, los nórdicos, los bálticos, Francia o Italia conseguirán espabilarnos a toda Europa en materia de defensa, porque como sea por España, seamos sinceros, lo llevamos claro. Y es que no pintamos absolutamente nada. En resumen, Ucrania, el problema es Putin. El problema es el causante de esta guerra. Un mini zar, dictador, capaz de cualquier atrocidad y cualquier matanza. Eso sí, aparentando ser un tipo normal cuando es un monstruo. Con un monstruo, sinceramente, es muy complicado negociar porque echa fuego, escupe veneno, asesina, mata a los propios rusos y así es imposible. Y mi postdata. Aún resuenan en las sedes del PSOE de toda España las amenazas de Santos Cerdán. Ayer, en la comisión de investigación del Senado. ¿qué no sabrá aquí el estadista? Imagínate, un Santos Cerdán, brazo derecho de Pedro Sánchez, sucesor de Ábalos, negociador con Bildu, padrino de Leire, negociador con Puigdemont, hacedor de las listas electorales al Congreso, al Senado, jefe de los dirigentes provinciales de todas las sedes del PSOE. ¿Qué no sabrá Santos Cerdán de Pedro, de Begoña, del senador ese del PSOE al que humilló ayer a la cara, de José Luis, de la fontanera, de Coldo, de María Chivite, la presidenta de Navarra? ¿Qué no sabrá Santos de los cromos intercambiados con Otegi o con Puigdemont? En fin, Santos Cerdán es una bomba, como lo son los demás, pero este más. Él lo sabe. Y lo sabe Pedro. Noticias.
Expósito.
La Linterna. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 18 de diciembre. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Los agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y los recortes de la PAC.
De esa política agraria común. Se han manifestado más de 10.000 agricultores llegados de toda Europa, entre ellos 500 españoles. Cientos de tractores han bloqueado el centro de la capital europea y se han producido cargas policiales.
El PP cita a Zapatero en la comisión del caso Coldo en el Senado para declarar sobre Plus Ultra.
Básicamente lo que quieren que explique es su papel en el rescate de la aerolínea y su relación con los directivos de la compañía aérea investigados por blanqueo de capitales. El Partido Popular pretende preguntarle también por su vínculo con Nicolás Maduro.
Sánchez insiste en que el gobierno de coalición debe continuar a pesar de las discrepancias con Sumar.
¿Cuándo hizo la petición Yolanda Díaz? La semana pasada, bueno,
sí, unos días.
El caso es que mañana, casi una semana después, se va a celebrar una reunión urgente entre partidos, aunque solo habrá cargos orgánicos. El presidente ha destacado las cosas que unen a PSOE y Sumar y resalta la hoja de ruta que quiere llevar a 2027.
Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos 7 años de gobierno, de administración y en los que nos queda por hacer hasta el año 2027.
La jueza de la Dana cita a Feijóo para declarar el 9 de enero como testigo.
Le pedirá que aclare si Mazón le informó en tiempo real sobre la Dana, como afirmó en su momento. El careo entre la exconsejera Salomé Pradas y el jefe del gabinete del expresidente José Manuel Cuenca va a ser finalmente el 12 de enero.
El BCE mantiene los tipos en el 2% en su última reunión del año.
El organismo mantiene la prudencia a la espera de ver cómo evolucionan los precios en los próximos meses. El Euribor sigue anclado por encima del 2% y eso va a encarecer las hipotecas variables con revisión semestral. Calcula, si este es tu caso, vas a tener que pagar 130 euros de media más al año.
Registran el laboratorio investigado por el brote de peste porcina en Bellaterra, en Barcelona.
Los Mossos y la Guardia Civil buscan pruebas de si se ha producido algún tipo de fuga accidental en las instalaciones. Se sospecha que la cepa pueda tener su origen en un laboratorio que trabaja con el virus.
Cataluña aprueba la regulación del alquiler de temporada y habitaciones.
La norma pretende limitar los precios en zonas tensionadas, no incluye la contención de renta de alquileres vacacionales o recreativos. El Partido Popular ha anunciado que llevará la ley al Constitucional al considerarla un ataque al derecho a la propiedad. Y nos queda algo en los deportes, Nekane. Estás muy interesada en algunos partidos esta tarde.
Bueno, solo en uno, ahora te lo cuento. Terminan hoy las eliminatorias de Copa del Rey. Llevamos toda la semana pendiente de ellas. Se está jugando ahora mismo la segunda parte del Burgos 0, Getafe 1. Y lo que nosotros acaba de empatar el Burgos... Empate a uno entre Burgos y Getafe.
Información a tiempo real.
Actualizamos ese resultado. Y también lo que sigue es el empate a cero entre Orense y Athletic, que ese es el partido que nos interesa y el campo está realmente mal, así que a ver qué sale de eso. A las 9 de la noche el Murcia-Betis y también a esa hora hay un partido que te interesa mucho porque juega el Rayo frente al Drita en la Conference.
Fíjate, te iba a preguntar que dónde es el Drita, pero como te voy a poner en un apuro, ahora lo busco.
No, Kosovo no.
¿Es de Kosovo?
Sí.
Anda, mira.
Creo, vamos.
Fíjate.
Lo he mirado antes.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes seguiremos teniendo tiempo algo inestable por la entrada de un frente que va a dejar precipitaciones y fuertes rachas de viento que van a tener en alerta naranja cuatro comunidades: Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. Las lluvias se esperan en casi toda la península, salvo en Cataluña. Las máximas irán en descenso en la mayor parte de los territorios, salvo en el Mediterráneo y el Guadalquivir. Pasaremos de los 18 grados de Almería a los 8 de Ávila, y en las Islas Canarias se esperan cielos nubosos con lluvias en el norte y temperaturas sin cambios, 18 de máxima y 16 de mínima.
Este 2026 ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Nos queda un asunto más. El gobierno estudia acoger a los menores migrantes no acompañados en un centro de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El Supremo le ha dado de plazo 30 días para que se haga cargo de los solicitantes de asilo que se encuentran en la Comunidad de Madrid. Una medida similar a la que se adoptó para Canarias. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. No es necesario esperar al hacinamiento de más de 1.000 menores, como ocurrió en Canarias. Sería absurdo, dice el Supremo. Se les privaría de los derechos que les reconoce la legislación española y la europea. Repite la misma fórmula y da un plazo de 30 días al Gobierno para que garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional de los menores que están a cargo de la Comunidad de Madrid. Plazo que no se puede prorrogar y al finalizar el Gobierno tiene que darle cuenta. El Supremo accede a la petición de Isabel Díaz Ayuso, pero hace una advertencia. Esta acogida por parte del Estado tiene que hacerse con la colaboración y cooperación de la Comunidad de Madrid. Según el Estado, son 38 menores y según la Comunidad, 50, muy lejos del número de Canarias, pero ello no impide adoptar la medida cautelar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jueves, lo que hacemos es hablar de las cosas que estamos aprendiendo durante la semana. Y lo hacemos con Diego Garrocho. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Esta semana, a pesar de todo lo vivido, quieres comenzar con una nota optimista. Las elecciones en Chile nos han demostrado que hay una manera civilizada de disentir en esto de la política.
Pues por una vez y sin que sirva de precedente, vamos a empezar con algo que creo que es bueno, y es que, como todos sabéis, el domingo hubo elecciones en Chile y ganó, vaya, arrasó, José Antonio Kast. Kast es un candidato conservador que en su momento participó y mostró apoyo al régimen de Pinochet, lo que genera una enorme expectación sobre cómo conciliará esas querencias con el desempeño democrático que se le espera como presidente. Enfrente tenía a Janet Jara, es decir, compitieron un candidato de extrema derecha contra una candidata comunista. Pues bien, los dos contendientes, además de Gabriel Boric, nos dieron una lección de educación por la forma en la que acogieron los resultados. Esta es la conversación que mantuvieron Gabriel Boric y el nuevo presidente electo.
Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece. Es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro. Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran, gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad.
Vaya educación exquisita.
Esta es la elegancia con la que se expresaba Gabriel Boric. Lo más parecido a Boric en España sería Pablo Iglesias o Irene Montero. ¿Se los imaginan saludando así a la victoria de un candidato de derecha radical? Pero es que miren ahora la reacción que tuvo Kast, el candidato ganador, cuando sus simpatizantes amagaron con abuchear a Janet Jara, la candidata comunista.
Y claramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio, lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto.
Porque si nosotros no lo vemos... Es impresionante el señorío y la educación de los políticos en Chile.
Jo, hace no mucho tiempo aquí éramos también así. A lo mejor no llegamos a ese extremo, pero estábamos en esa línea. ¿Qué hemos aprendido?
Pues creo que la actitud de Boric o de Kast nos demuestran cuál debe ser la actitud democrática que tendrían que compartir todos nuestros representantes. Ambos políticos tienen visiones diametralmente opuestas y tienen imágenes muy distintas de lo que debería ser Chile. Y sin embargo nos han demostrado que la cortesía política es posible, que se puede disentir de otra manera y que la formalidad ritual es un ingrediente imprescindible en nuestras democracias. Me quedo con esta lección y ojalá los políticos de España aprendan de las formas y las maneras que nos han enseñado esta semana los políticos chilenos.
Pues ojalá, y no nos vendría nada mal. Esta semana, vamos a abordar otro asunto, se ha despedido el Consejo de Ministros Pilar Alegría, que marcha como candidata a las elecciones autonómicas de Aragón.
Sí, este martes Pilar Alegría dio su última rueda de prensa como portavoz del gobierno, un cargo donde parece haber invertido más energías que en la cartera de educación, donde no se la conocen grandes logros. En su labor como portavoz, creo que hay un momento que marcará para siempre su legado. Recordarás bien, Rubén, que hasta tres ministros extendieron el bulo de que la Guardia Civil planeaba poner una bomba contra el presidente del gobierno. Ni más ni menos. El bulo tenía como base unos recortes de WhatsApp entre el gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud, que es un antiguo agente de la UCO, y un confidente. La información manipulada afirmaba que este Guardia Civil planeaba poner una bomba con la que asesinar al presidente Pedro Sánchez. Y Óscar López o Pilar Alegría rápidamente difundieron el bulo con grandes alaracas e indignación. Ketty Garat, pasado el tiempo, desmontó ese bulo y demostró que el exagente de la UCO, Manuel Bonilla, lo que dijo es que la bomba querrían ponérsela a él. Pues bien, una vez desactivada la mentira y constatado que era falso que nadie en la Guardia Civil quisiera matar a Pedro Sánchez, esta fue la explicación que Pilar Alegría dio sobre esta mentira que ella misma difundió.
Como una conversación muy amplia, más de 3.000 WhatsApp, más de 3.000 mensajes. Es decir, nosotros nos hacemos eco de una información que es publicada por varios medios de comunicación. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación ha considerado que una parte de esa conversación se podía interpretar o que había que interpretarla de otra manera.
Es decir, que el bulo extendido por ella misma no es que fuera una mentira, sino que según su versión, dicha en Moncloa, simplemente es algo sobre lo que otros medios de comunicación parecen tener otra interpretación.
Interpretable. ¿Qué hemos aprendido?
Pues en cualquier contexto razonable que un ministro extienda un bulo interesado tan grave como que existe una trama para asesinar al presidente, debería ser motivo de cese o de dimisión inmediata. Pero lo impresionante es que una vez desenmascarado este caso, Pilar Alegría insistió en mantener su versión apelando a las interpretaciones. Y me da que pensar, Rubén, porque ¿cuántos analistas, opinadores, columnistas tienen un finísimo oído de pastor alemán para detectar las mentiras de Trump y callan cuando es el gobierno de España quien fabula una realidad alternativa? Porque esta memorable intervención de Pilar Alegría está a la altura de la de Kellyanne Conway, aquella consejera de Trump que se permitió hablar de los hechos alternativos. Pues fíjate si hay cosas criticables en este gobierno, pero creo que esta intervención de Pilar Alegría es uno de los momentos más impresionantes de los últimos 7 años.
Sí, porque estamos hablando de la portavoz del gobierno.
Ni más ni menos.
Esta semana sugieres que podemos aprender algo del modo en el que nos relacionamos con los medios, Diego.
Efectivamente, y querría partir de una anécdota que parece menor, pero ni mucho menos lo es. Conoces, y todo el mundo conoce de sobra, Antonio Lucas, poeta, escritor y columnista en el diario El Mundo. Pues bien, Antonio escribió esta semana un artículo titulado con una frase de Sánchez: este gobierno le sienta bien a España. Como tantas veces, el contenido de la columna se compadece solo irónicamente con el encabezamiento, pero ha habido quien se ha lanzado a opinar al ver o sin ver si había agua en la piscina. Alejo Vidal Cuadras escribió lo siguiente en Twitter: no se entiende que Antonio Lucas sea columnista del Mundo. Su apoyo a Pedro Sánchez, su último artículo provoca arcadas, choca frontalmente con la línea editorial del periódico e irrita a lectores y suscriptores, entre los que me cuento. Un misterio. Y con todo el respeto, este tuit me dio que pensar. En primer lugar, porque no creo que dentro de unos límites ningún artículo pueda dar arcadas. Vincular el asco con una opinión contraria o que no nos parece bien, creo que no es una actitud demasiado democrática. Y por más que me incomode o por más que esté en contra de lo que se defiende, creo que nunca debemos apelar a ese asco. Pero además me preocupa que personas del prestigio y la influencia de Vidal Cuadras puedan considerar que un periódico no debe albergar opiniones discordantes con la línea editorial.
¿Y qué hemos aprendido?
Pues este tuit, en la medida en la que resume un sentir demasiado compartido, nos recuerda algo en lo que han insistido muchos grandes editores y directores de periódico: que desafiar a los lectores, poner en juego nuestras certezas o abrir a un diario a la deliberación racional es lo que debería hacer cualquier medio que se tome en serio a su propia audiencia.
Esta semana se cierra también con alguna novedad musical. Vamos a ver qué novedad musical nos traes. Mira qué bien.
Pues no sé, Rubén, si tú eres de los Stones.
Soy más de los Beatles, pero me gustan los Stones.
O como dicen aquí los castizos en España, de los Rolling.
Sí, es el único lugar del mundo en el que a los Stones se le llaman los Rolling.
Exacto. Y después me temo que hay una mala noticia para todos sus fans, entre los que me cuento, y creo que más de los Beatles, eso tendremos que discutirlo, y es que la gira que tenían planteada para el año 2026 por Europa, pues se ha cancelado. Al parecer, Keith Richards padece artritis y por este motivo y por esta dolencia no puede comprometerse a asumir un tour tan exigente. 82 años tiene el bueno de Keith.
Muy vividos.
Muy vividos, que son como años de perro, ¿no? Cada uno sí, iba a leer sí, por 7 sí. años y parece que ha calculado las fuerzas y que le ha salido que no, que no hace gira.
¿Y qué hemos aprendido con esto?
Pues creo que esta espantada o esta retirada a tiempo, por más que nos sacrifique las ganas de ver a los Stones, nos enseña que hay una lección que tenemos o que tendemos a olvidar conforme cumplimos años. Aprender a retirarse a tiempo, saber bajarse del escenario o de la columna o de la tarima de profesor, es un arte y un ejercicio de buen gusto. Nadie está a salvo de querer prolongar la gloria, pero en algunos momentos es un ejercicio tan estéril como artificial. Del mismo modo, hay que aprender a perder y por eso creo que es relevante asumir cuando le toca a uno decir adiós.
Es que es difícil hacer eso, ¿eh? Es difícil decir adiós.
Nos va a costar a todos, pero oye, creo que hay que hacerlo y que aprender a despedirse es un signo de buen gusto.
Bueno, Keith Richards, con 82 años y una vida tan vivida, ya ha tenido mucho.
Yo firmo estar como está él con 82, yo con 50.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Javier Fatás es uno de los miles de agricultores presentes hoy en Bruselas, Nekane.
En su caso se ha hecho 1.400 kilómetros, unas 14 horas en coche, para mostrar su malestar por las políticas europeas. Ha explicado en Mediodía COPE que el sector ya no puede más.
Lo que nos ha traído aquí pues es este derrumbe que quieren hacer de la política agraria, este desmantelamiento, este llevarnos ya a un caos del que no vamos a poder salir si se empeñan. Este es el momento de pararlo.
María Caballero, senadora de UPN y ha estado en Herrera en COPE.
Fue una de las personas que ayer escuchamos interrogar a Cerdán en la comisión del caso Koldo. La senadora ha analizado una comparecencia en la que Cerdán negó todas las acusaciones y lanzó advertencias a su propio partido.
Al mínimo amago que sintió de reproche, ya vimos la respuesta, que fue una advertencia de que, bueno, ojito, sabe mucho, sabe todo, sabe cómo hicieron las primarias, sabe por qué mandó a unos a guardar a los avales, sabe todo.
Alberto Morales es comisario de la Policía Nacional y jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado.
La policía ha intervenido por primera vez en España, también en el mundo, un alijo de 8 kilos de pastillas de heroína. La operación ha contado con el apoyo de efectivos de Estados Unidos y de Colombia, de donde procedía la mercancía. En la tarde ha explicado que el consumo de droga a día de hoy está muy controlado.
Éramos el último país, prácticamente junto con Portugal, y el consumo de este tipo de droga estaba muy aparcado, muy controlado. Ahora lo que han hecho ha sido simplemente una prueba, testar y comprobar si el mercado admitía un regreso de este tipo de drogas. El consumo yo creo que está muy controlado y está muy minimizado en cuanto a lo que se trata de la heroína.
María José García es neuropsicóloga.
Fíjate, cada niño recibe de media entre 4 y 10 regalos en Navidad. La carta a los Reyes Magos en algunos casos puede ser infinita, pero lo quieren absolutamente todo. Pero los expertos insisten en la importancia de no excederse con el número. Demasiados regalos tiene un impacto en el desarrollo emocional.
Creen que pedir equivale a merezco automáticamente. Y eso es un problema. Esos pensamientos se quedan como huella de memoria, ¿no? Que desear significa tener, ¿no? Derecho a tener.
A nosotros nos pasa con los dulces en Navidad. En lugar de niños hiperregalados, somos niños gorditos.
Totalmente.
Porque no paran de llegar dulces.
Y nosotros no paramos de comerlos también, ¿eh?
Y el sonido musical, por favor, ponte de pie. El último de la fila. Espera, que te suba el micro para que puedas hablar de
mí. Sí, sí, sí.
Me he acordado muchas veces de ti y hoy he pensado en volverte a escribir.
la selección musical de Antonio Mora.
Buscando entre mis libros y tus dibujos y casi te oí decir hola, ¿qué tal?
Hace unos meses anunciaban su reunión, volvían después de un montón de años lejos de los escenarios juntos, así que las entradas se agotaron enseguida cuando anunciaron la gira para el año que viene. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Pues anunciar más entradas para todas las fechas que tienen programadas en la gira. Los tickets van a estar disponibles a partir de las 11 de la mañana la próxima semana, va a ser el lunes. El grupo aconseja comprarlas únicamente a través de su web oficial y luego ya después van al distribuidor.
Importante eso, ¿eh? A través de los cauces oficiales.
Exacto,
que aquí hay mucho,
hay mucha renta,
que hay que tener cuidado. Y en deportes, Manolo Lama, ¿qué me vas a contar en menos de 4 minutos?
Bueno, mira, pues te voy a adelantar. El Burgos, equipo de segunda división, le va ganando al Getafe, equipo de primera, 2-1 en la segunda parte. Y el Ourense, equipo de segunda red, está empatando a 0 con el Athletic Club de Bilbao, equipo que va a jugar la Supercopa, que está en la Champions. Es decir, que la Copa es una locura. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30.
Mola la copa, Manolo.
Mola mucho y si te la bebes más.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Pues un momentito, porque ya sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero, desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. 917, el teléfono, 917-700-700, o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora podemos tomarnos esa copa.
Sí, vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este fin de semana, la última jornada de Liga del Año en Tiempo de Juego.
Así está el mundo, Facundo.
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
Así ya maravilla.
El domingo, Girona-Atlético de Madrid. Villarreal-Barcelona.
Como bola.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quien no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional